Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días a toda la audiencia que en este momento está escuchando Palabra y Cordillera. Muy buenos días a mis amigos, compañeros de panel.
Muy buenos días, Javier David, queridos oyentes.
Amigos oyentes, les propongo oír el audio preparado para el día de hoy mientras esperamos la llegada de el don.
What we've got here is failure to communicate.
En este fin del fin tenemos el enorme compromiso. En este fin del fin de lograr para los colombianos su tranquilidad y su prosperidad.
Estamos en el fin del fin, doctor Darío. Eso quiere decir que hemos sufrido muchísimo y estamos en el momento del esfuerzo final, el esfuerzo sublime. Estamos en el fin del fin, doctor Darío. Estamos viendo la luz del túnel.
Bueno, veíamos dos intervenciones de el general Padilla León cuando era comandante de las fuerzas militares de Colombia, en dos momentos diferentes, refiriéndose al final, al posible, más que posible, al inminente final de la subversión en Colombia. Y pues hay que recordar que él puso de moda esa frase de el fin del fin.
Bueno, yo hasta el miércoles pensaba que íbamos a hablar de la crisis del fútbol colombiano, pero pues el jueves nos levantamos los colombianos con esta noticia que fue bastante nombrada, el ataque militar a las FARC. Y entonces pues tocó dejar para hablar del Cúcuta Deportivo luego. Vamos a hablar hoy del conflicto armado interno.
Bueno, dada la avalancha de especulaciones, de información, de saturación de los canales televisivos, de los periódicos, de todas partes, no solamente, pues por lo menos en Colombia es muy obvio, al parecer en muchos medios internacionales también le han dado bastante cabida a esta noticia, indudablemente no con el mismo tratamiento. Yo tengo una pregunta, alguna vez le escuché a Javier decir que esto no era ningún debate, que no era algo así, pero la pregunta es por lo siguiente: ¿se pueden hacer comentarios desapasionados de un tema en Colombia tan que ha tenido tanto que ver con la historia de este país y también con la manipulación de los de la emotividad de la gente? Tengo como esa pregunta para iniciar. Creo que no vamos a hablar en sí del hecho concreto de esa noticia concreta, sino de todo lo que hay en torno de esta serie de hechos de guerra que se suceden en Colombia paulatinamente, temporalmente. Hago esa pregunta y le dejo a mis compañeros esa pregunta.
No, y aparte que Jorge tiene todo el permiso del mundo para hacer comentarios apasionados en la radio.
No, pero creo que la pregunta, Javier, no es por ese lado. Si se pueden hacer comentarios desapasionados, y esto es en general, viendo lo que se ha observado por los medios. Claro. Es decir, ¿cómo tratar este tema sin caer en los sesgos, sin caer en todo lo que ha venido ocurriendo desde siempre en torno de ese problema?
Javier, señaló usted las dos tal vez más mayores dificultades de abordar, de ceñirnos a tocar este tema. La pasión que genera, que indudablemente está andando por todas las calles de este país, y la suficiente ilustración que ha tenido el tema también. Yo creo que hasta en Kiribati fue noticia la muerte del mono Jojoy. Entonces, pues sí, pues vamos a hacerle. Pretendemos y creemos que esto vamos a compartir con la audiencia ya aguda de nuestro programa un abordaje distinto. Vamos a ver cómo nos va.
No, sin embargo, creo que no sobra repetir que desde el punto de vista estrictamente militar desde el punto de vista de las metas y el propósito de los, las políticas del Estado colombiano, pues el hecho de esta semana representa para esas metas un paso, un logro. Es, pues sería necio negar que en el contexto del conflicto esto es un punto a favor de del Estado, y es una acción que sin lugar a dudas menoscaba la estructura de ese grupo armado que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Una vez dicho esto, creo que el programa de hoy se relaciona inevitablemente con el programa de hace un par de semanas en el que estábamos también los tres y que nos preguntábamos uh-huh. qué era lo que había pasado con la seguridad democrática y si tal vez en estos primeros meses del gobierno de Santos significaban un detrimento de todas esas acciones y de las promesas que se habían venido haciendo durante 8 años. De hecho, hasta personas muy afines a la seguridad democrática y a Juan Manuel Santos, como José Obdulio Gaviria, hace un par de días estaban hablando de que Colombia estaba descuadernada otra vez y que Juan Manuel Santos, o este gobierno en particular, había permitido que las conquistas de la seguridad democrática se vinieran abajo y ese tipo de cosas. Y pues sucede esta acción que, por lo que ha dicho Jorge, por la profunda emotividad de la opinión y del pueblo colombiano, pues hace que se olviden todas esas preguntas y esos cuestionamientos y volvemos a la efervescencia del triunfo. Y este sí es el fin del fin del fin.
Bueno, la pregunta ya en otro sentido es si estos hechos de guerra que son contundentes, ya hace 2 años hubo uno muy fuerte que fue la muerte de Raúl Reyes, en otras circunstancias de tipo que involucró toda esa relación de Colombia con otros países, fue en otro país, pero si estos hechos realmente van a posibilitar la conclusión o que se acabe el conflicto armado interno en Colombia. Este no es menos, pues han hecho comparaciones esta semana, que esto era más importante que el anterior. Es muy probable que políticamente pues resulte mucho más importante para el gobierno actuar y para el presidente Santos, que además era el ministro de Defensa en la época del golpe contra Raúl Reyes. Pero yo me atrevo a creer que esas raíces del conflicto se siguen sin atacar realmente, aún con la con que dieran de baja a todos los más importantes jefes, unos casi míticos, además gracias al trabajo que los medios hacen alrededor de todos estos personajes. Otra pregunta, porque no tengo sino preguntas realmente, y es hace 10 años en la época de la muerte de Pablo Escobar, que se decía que ya era el fin, que ya era el fin del narcotráfico y de los grandes capos, y todos estos años han pasado y nos hemos dado cuenta de que no lo es.
¿Cuántos años tal vez llevamos?
10 años por lo menos, pues no recuerdo exactamente.
Pero yo me arriesgo a proponer una respuesta a esa primera pregunta. Primero habría que decir que en un contexto general los conflictos de esta naturaleza que involucran una fuerza armada irregular que actúa por medio de esas acciones que se llaman la guerra de guerrillas, pues difícilmente en la historia de la humanidad han terminado con lo que se podría llamar una victoria militar de alguno de los dos bandos. Hay ejemplos muy, muy, muy inusuales, como el triunfo de la Revolución Cubana y tal vez el triunfo de la guerrilla argelina contra Francia. Argel era una colonia francesa. Aparte de eso, la historia demuestra que estos conflictos son conflictos de larga duración que simplemente desgastan a una sociedad y desgastan también a los actores inmersos en ese conflicto. Dicho esto, respondo la pregunta concretamente. Yo creo que el conflicto armado interno en Colombia, de naturaleza política, se terminó. No con la muerte del Mono Jojoy, sino se terminó hace un tiempo atrás. Creo que ese conflicto ya no existe. En el sentido en que percibo que esa guerrilla actual no tiene por objeto la toma del poder. Quizá pueda decir que aún reivindica ciertas posturas y la defensa de los derechos de los menos y ese tipo de cosas, pero pues el ejercicio constante de sus actividades demuestran lo contrario. Quitada la parte política del conflicto, ese otro conflicto que quedó, sí, pues la respuesta a mí me parece obvia, y es que ese conflicto, en la medida en que por una parte el narcotráfico sea el objeto de la actividad y el fin casi que último de esa actividad, y sumado eso a la profunda desigualdad social, pues es ahí el escenario perfecto para un conflicto interminable.
Precisamente eso es lo que no reconocen el Estado colombiano, por lo menos los estamentos de poder en Colombia no reconocen que la situación social sea un ingrediente, una de las causas que ha conducido a esta situación interminable, de ese fin sin fin que siempre se sueña. Y uno, además, siendo desapasionado, entendería al general hablando del fin del fin, desde su perspectiva como hombre también de guerra, como hombre que ha estado al frente de las Fuerzas Armadas del Estado, que me imagino que un general también tiene que soñar con que se acabe la guerra, a pesar de que su formación está hecha justo para eso.
Hay también el atenuante de que en Colombia, aparte de todas las particularidades que tenemos, el tema del conflicto interno es de por sí bastante singular. Estas normativas internacionales que regulan los conflictos internacionales, que son casi siempre los de mayor ocurrencia, y los conflictos no internacionales o conflictos internos como el nuestro. Entonces, eso lo hace de por sí ya un caso tipo de análisis solito, porque así a nosotros y a la mayoría de oyentes nos parezca común, pero es extremadamente irregular, raro, fuera de lo normal que en un mismo país llevemos más de 60 años viendo confrontaciones de grupos irregulares con fuerzas institucionales del Estado.
Entre otras cosas, porque es una de las situaciones que en la historia de las guerras y de los conflictos internos del mundo es uno de los que más ha degradado y ha sido muchísimo más cruel que cualquier otro, y es este conflicto colombiano, que tal vez nosotros, por indirectamente hacer parte y estar inmersos en medio de este conflicto, no lo percibimos fácilmente. Y este tipo de guerras irregulares que llevan a la degradación absoluta de los contendientes, y es de parte y parte, toda la historia, todas las mismas informes de prensa, el hecho de que el narcotráfico haya sido una situación que haya permeado la posibilidad de que un día hubiese un acuerdo político, lo prueba. Uno dice, una historia, una guerra regular tiene posibilidad de que tenga un límite en el tiempo, dadas las características. De pronto hay más equilibrio de fuerzas, etcétera. Pero un conflicto como el nuestro, a pesar de las masacres, a pesar de los secuestros, a pesar de las desapariciones, fíjese que no ha tenido ese fin del fin que muchos quisiéramos que se acabara. Pero el conflicto no en sí es el fin del fin del enemigo o del contendor, la eliminación del otro, sino el fin de las causas que han generado esta situación en el país. De ese fin sí me agradaría mucho que me hablaran y que nos hablaran, y que se estuviese trabajando en ese sentido. Y ya siendo, Javier me dijo, usted puede ser todo lo emotivo que sea, y lo voy a hacer. Ángale. Entonces, si es que si un país como el nuestro, sus éxitos los miden el número de sacos de muertos que puede colgar de un lado y de otro, porque hace unos días veíamos, aquí hablamos en el programa también de las imágenes del carro de la policía que habían bombardeado, que habían minado en un sector del país, y no sé si es por ese morbo de la prensa, pero creo que se alcanzaban a avisar allí algunas calaveras de los cadáveres de los agentes, y parece que el trofeo más preciado que tiene este país es mostrar un poco de eso, y creo que un poco de parte y parte, y eso es terrible para una sociedad y para la historia de un país.
Bueno, damos la bienvenida.
Buenos días, Giovanni.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Javier David. Buenos días, Alberto. Y buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Recuperando o recopilando un poco lo que menciona Jorge en torno al ideal que se tiene de victoria en un conflicto, yo creo, Jorge, que para el Estado colombiano medir los resultados dependiendo de los sacos de muertos sí es algo importante, porque hace 20 años o más tiempo está prometiendo esos resultados, ¿verdad? Está prometiendo la exterminación de un conflicto de más de 50 y no lo ha podido hacer. Entonces es también vender un poco la idea de que ahora sí es el fin. Yo estoy de acuerdo con usted en que es muy desafortunado, pero también para les entiendo como esa posición.
No, desde luego, es muy obvio que, pero la pregunta es si esa situación es lo que nos va a conducir realmente al fin de un conflicto en Colombia. Es muy probable que si llegase a haber una derrota militar absoluta y total, y entonces redujeran a unos pequeños grupos a la guerrilla que hay en Colombia, ya se pudiera aspirar, y nos aseguran que no van a aparecer otros focos de violencia. Entonces está la violencia en las ciudades, la violencia urbana, lo que en todos estos eufemismos llaman las BACRIN, las bandas criminales, ya es un término eufemístico para ocultar una realidad que siempre ha estado. Cuando se hizo el acuerdo con el paramilitarismo en este país, nos dijeron, y aún nos quieren convencer de que ya este era el ideal realmente, y sabemos que no lo ha sido así, a pesar y pese a que en muchas regiones hay una cierta tranquilidad después de ese tipo de acuerdos que se hicieron, bien o mal hechos.
Pues un paréntesis, sin pretender nos quedemos haciendo polémica sobre ese punto. Hay una diferencia entre la violencia y el conflicto. O sea, si bien el conflicto implica la violencia, no toda violencia implica el conflicto en términos de lo que se entiende por él. Entonces, uno podría terminar con el conflicto colombiano y ello no garantiza la erradicación de la violencia. En Centroamérica no hay guerrilla, pero ustedes conocen los índices de todos los temas relacionados con la violencia, o por cualquier país. Los Estados Unidos es un país violento, no hay conflicto interno. Luego, me parece que son dos temas. El de la violencia es mucho más difícil, digamos, de solucionar, porque pareciera que además es una condición casi que inherente a la vida del hombre en sociedad.
No sé si como haciendo referencia a eso que ustedes los expertos denominan conflicto armado interno. Pues obviamente todas las manifestaciones violentas que se dan en una sociedad, indiferentemente si hay o no una guerra política en su interior.
No, y que yo creo que Jorge está haciendo referencia a que las causas que nos han dicho los historiadores y los pues eventos también de las causas que originaron este conflicto armado interno, así haya una derrota militar, se mantienen 60 años después. Entonces el conflicto en Colombia es vigente.
El nacimiento de una subversión, de una guerrilla hace muchísimos años, hace más de 50 años, que tiene un origen en un contexto histórico y en un territorio específico. Además, en un momento también de la historia política e inclusive filosófica diferente. los orígenes de, en ese momento del conflicto no han cambiado, pero la historia política sí, y los contextos históricos por supuesto que también. Y me parece que ese grupo armado que nació sincrónico con los problemas se fue quedando rezagado de, pues, de la realidad política y de la realidad social. Entonces, a mí me parece poco probable que cualesquiera grupo hoy en día, fundamentado en unas propuestas de corte marxista o leninista o maoísta, pudiese tener éxito en, no sé, en la toma del poder, en el cambio de la realidad, de las estructuras, ese tipo de cosas. Me parece que es un ejercicio que no tiene lugar en la realidad contemporánea por muchas razones.
En Colombia tenemos un ejemplo, el de la otra cara, que fue el acuerdo que hizo el M-19. Hoy en día están conformados con un grupo, los sobrevivientes, como un grupo político, por lo menos ese grupo en el cual desembocó el M-19, ya ahora al final, que es el Polo Democrático, que no está conformado solo por gente que hizo acuerdos de paz, sino por gente que luego se vinculó a esa propuesta. Hoy en día están los círculos del poder, de alguna manera, tener alcaldías, dirigir alcaldías importantísimas como la de Bogotá y la de Cali. Yo no sé si eso que pueda servir para los que aún persisten. ¿Qué análisis?
Sí, sí, la democracia.
Es difícil hacer un análisis.
Que es el otro espectro que está en el escenario. Si la democracia permitiría promover movimientos fuertes de resistencia, de revolución, de que coloquen en la agenda pública los conflictos, los orígenes del conflicto. Es bueno, ahorita hay una versión.
Gustavo Petro
nueva.
Dice que sí.
Sí, pero y por ejemplo, que... el tema de las tierras. Dicen incluso en Palacio que la propuesta de Juan Camilo Restrepo, que recuerda desde el mismo Carlos Lleras, Restrepo, el tema de la reforma agraria, que esta propuesta actual de reforma agraria es revolucionaria y que va a generar unos conflictos muy fuertes. Se me ocurre ahorita en este momento así como posibles formas de cómo hacer resistencia o cómo llevar la voz de los desfavorecidos o de las desigualdades al escenario público.
Lo otro es que si eso se logra, le quita muchos más argumentos a quienes persisten en la idea de que la toma armada se tiene que hacer porque justamente esas reformas no se han permitido. Pues eso al margen de toda la ideología que hay ahí detrás. Que
le quita los argumentos a ellos y se los da a quienes dicen que a partir de la democracia, digamos, se pueden
hacer
obtener reivindicaciones
profundas.
Sociales. También quería decir algo relacionado con lo que mencionó Javier David en torno al origen de ese conflicto. Y a mí me parece que ese origen también se ha transformado, ¿no? Porque en principio la creación de estos grupos se debió a la ausencia de posibilidades de participar en un escenario político, y creo que eso se ha transformado, ¿no?
Tiene razón en ese punto, Giovanni. Yo quería decir que cuando Javier dice, plantea la posibilidad o la pregunta de si esas reivindicaciones pueden hacerse reales en el contexto democrático actual, pareciera entonces que se le está atribuyendo específicamente al grupo del que de alguna manera es protagonista hoy, que es la FARC, que aún, o sea, que el motivo de su persistencia actual en la lucha armada tiene que ver con esas reivindicaciones sociales, y que entonces si se le diera a la FARC el espacio político para hacerlas, renunciaría a las acciones armadas, renunciaría a la clandestinidad, y pues yo tendría cuestionamientos o por lo menos sospechas de que tal cosa no es cierta, porque, repito, mi percepción con respecto a esa histórica guerrilla es que hoy en día no está defendiendo ningún...
Claro, yo creo que es una percepción compartida, pero el discurso oficial, los comunicados, el que salió ayer en Ancol, hablan, ellos manifiestan, se autodenominan una fuerza rebelde que reivindica esas causas.
Lo otro es que en un escenario ideal, hipotético, que se lograra el tema de tierras en Colombia realmente, una propuesta muy seria y que reivindicara una serie de derechos de mucha gente que lo han perdido en alrededor del tema de la tenencia de la tierra y la posibilidad de acceder a ella. Pero queda un tema por solucionar, que todo el mundo ha estado de acuerdo en que tiene que ver directamente con la persistencia de este enfrentamiento y de esta guerra interna, y que es el tema del narcotráfico. Ahí está.
¿Qué días ahí, cascabel al gato? Casi que se acabó la discusión cuando llegamos al narcotráfico.
En México están viviendo esa situación mucho más intensa en este momento. Colombia no ha podido solucionar, y con estas políticas que llevan durante tantos años, que ha empezado, que ha enfrentado, como se ha enfrentado el problema, mire que mucho me temo que todavía no esté cerca del fin de ese fenómeno. Por eso se tendría que pensar en lo que dicen algunos más avezados, en que el tema de la legalización de alguna forma pudiera ser una verdadera estrategia para
una estrategia para, ¿no?,
para desactivar todo lo que genera el narcotráfico en términos de violencia y corrupción. Entonces, pero eso es impensable en las actuales circunstancias.
Mientras pensamos cómo salir de este callejón sin salida en el que hemos vuelto a templar, oiremos una canción de un francés que se llama Francis Cabrel. De él ya habíamos oído algo en francés en algún otro programa de Palabra y Cordillera. Hoy lo oiremos en español, a este señor nacido en 1953 en Francia, de familia con orígenes italianos, y esta canción que se llama Mientras sueño.
Enredándose en mi voz, negra playa, negro sol, negro mar muerto a mis pies. La bruma juguetea junto a mí, esta noche no hay luna aquí, y sé que no podré dormir. Tal vez encontraría una mujer, si mi voz fuera a caer en las rocas o en el mar. Maldito viento, soplas sin piedad y me castigas a esperar un imposible amor quizás. Mientras sueño del absurdo más inmenso al más pequeño, pero el día no me entiende, se me va. Y junto a mí el mar se calla, es árbitro de mi batalla, cuántas mujeres en mi haber. Mil faldas, mil cabellos, mil abrazos, el amor hecho pedazos, es triste pero es mi verdad. Mientras sueño del absurdo más inmenso al más pequeño, pero el día no me entiende y se me va. El mar se siente triste y yo con él, y presiento que también ella está triste sin mí. Que pronto mis palabras se hacen brasas que se ahogan en el agua y son cenizas al final. mientras sueño del absurdo más inmenso al más pequeño. Pero el día no me entiende y se me va. Te dedico, amor, un trozo de mi sueño, pero sé que no estás.
Internamente que tenía una lista muy interesante que nos ilustra, nos va a ilustrar sobre este tema de los grupos que aún persisten, ¿no? Aquí está haciendo gestos que no
sean conchudos, por favor, que no prepararon el programa y entonces van a poner a leer la lista.
Pero sí, una buena parte del programa había atendido a hablar de la vigencia de esas formas de lucha. Si es, son anacrónicas y qué pasa.
La guerra de guerrillas no es lo que es anacrónico, digo yo. Lo que es anacrónico es la guerra de guerrillas con esa inspiración, digamos, marxista, cualquiera de sus variantes.
No permitiría llegar a un acuerdo nunca.
Aunque la FARC es de los grupos armados revolucionarios colombianos el que menos formación ideológica, alguna manera exterior, influencia de ese tipo de Rusia o China pudo tener. Quizá la influencia llegó vía Cuba y ese tipo de cosas, pero la guerra de guerrillas es una acción pues que ha estado presente en la historia de la humanidad y existirá en cualquier lugar en donde haya una comunidad que se siente amenazada por un poder militar, y la única manera que tiene para enfrentarlo por su poder es por medio de esas tácticas que permite aprovechar la inferioridad numérica, el terreno en donde se vive y ese tipo de cosas.
Ahorita hay una deriva, Afganistán es uno de los ejemplos actualmente.
Pero digamos que la guerra de guerrillas en Afganistán tiene un fundamento teológico que la hace.
Además, pues, hay esos ingredientes. Otras de las guerras africanas del norte de África, en algunos países también se está viendo esa situación con otros ingredientes que uno no sabe si son más terribles que además combinados con el narcotráfico, el opio, ese tipo de cosas.
Con esas, por ejemplo, las de África, estaba pensando en este momento que una cosa que ha estado pasando es que se reforma la presentación internacional de los conflictos. Por ejemplo, en Sierra Leona tenía un conflicto interno, tiene un conflicto interno fuerte, pero como está basado en sacar los recursos naturales, especialmente el diamante, y Nigeria, el señor dictador este importantísimo, que es como el gran jefe, el que patrocina la guerra, la financia, ya se ha convertido en un conflicto internacional. Entonces se habla del conflicto de esa parte de los países de África. Estaba pensando si a Colombia no le sucederá algo similar cuando todo recae en el narcotráfico. Cuando ahí termina la situación, entonces ya es un tema internacional, sumado al del terrorismo, pero el narcotráfico es un tema que por lo menos, por ejemplo, a Estados Unidos le podría interesar y decir que ya es un conflicto no solo de los colombianos, sino que hay que atenderlo.
Porque en esta mesa se plantea que si grupos como la FARC, por ejemplo, o cualquier otro grupo tiene vínculos con el narcotráfico, la lucha pierde algún tipo de sentido o de vigencia. No entiendo si es eso lo que se quiere plantear.
Mi planteamiento no es que un grupo revolucionario pierda vigencia por relacionarse con actividades comerciales ilícitas. Mi postura es que...
¿Ilícitas para el Estado?
Mi postura es que este grupo revolucionario solo hace esa actividad ilícita, que es diferente. No está utilizando el dinero del narcotráfico y ese negocio como un medio para fortalecerse en aras de la toma del poder y la reivindicación de los derechos, sino para enriquecerse a ellos. Y ahí es donde yo encuentro la relación con la guerrilla africana, que es exactamente lo mismo. Allá los grupos logran inclusive lo que no se ha logrado acá, que es tomarse el poder, pero se toman el poder para explotar para ellos los recursos de naturaleza minera que hay allá, como el oro, como los diamantes.
Para ejercer unas tiranías mucho más fuertes incluso, entonces, que las que les preceden.
Dos meses después nace otra guerrilla que los tumba a ellos y llega allá para hacer exactamente lo mismo. Entonces a mí me parece que cualquier guerrilla entonces que termine involucrada como objetivo principal cualquier tipo de negocio legal o ilegal, desvirtúa inmediatamente pues cualquier postura ideológica o cualquier meta de naturaleza política que pudo haber tenido. Para hacer ese resumen que del que estábamos hablando, la primera guerrilla y la utilización de la palabra guerrilla tiene que ver con España, cuando Napoleón Bonaparte intentó, bueno, no solo intentó, lo logró apoderarse de España. Se conformó una guerrilla en España precisamente porque la naturaleza, la cantidad de personas que podían hacerle frente al ejército, a los ejércitos napoleónicos, era pues mucho menor. Y entonces se utilizó esta estrategia, y estrategia que se repite en la independencia de Norteamérica, por ejemplo, en México contra la invasión francesa también, en Sudáfrica por los holandeses, en la revolución zapatista, en Sandino en Nicaragua, una película famosa, Lawrence de Arabia, utilizó la guerra de guerrillas, en la independencia griega, en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa, que fue muy importante.
En Italia también.
La resistencia italiana, la resistencia yugoslava, rusos espontáneos que no hacían parte del ejército rojo, Vietnam, que creo que es el, digamos que, no sé, el arquetipo de la guerra de guerrillas, y Argelia, que ya lo habíamos nombrado. Acá en Latinoamérica más contemporánea, los hombres tigres en Argentina, Cuba, que termina con la toma del poder, los Tupamaros, Javier David en Uruguay, la guerrilla sandinista en Nicaragua, el ejército zapatista en Chiapas y Sendero Luminoso en el Perú. Hacíamos las cuentas de los grupos revolucionarios que han existido en el siglo XX en América, incluyendo desde Canadá hasta Argentina, y son más o menos 49 movimientos de naturaleza guerrillera.
¿Faltaron los de Centroamérica o usted los nombró?
Sí, algo de Nicaragua nombró.
Nicaragua.
En bueno, Guatemala también creo.
Y de esas, las que quedan casi,
la FARC
y el ELN, un reducto muy pequeño del EPL y el MRT, que es el Movimiento Revolucionario, el MRP, Movimiento Revolucionario Popular, que en algunos municipios del sur de Bolívar actúa, pero son muy pequeños. Pero digamos ejércitos irregulares más o menos fuertes, dos en Colombia, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional.
Y ahora pues yo tomo el guante que Jorge lanzó al principio del programa y que pasamos un poco por alto, y era la pregunta sobre cómo hacer, o si era posible hablar sin la emotividad, sin la influencia que los medios de comunicación tienen sobre las personas. Y yo le respondo a la pregunta de la siguiente manera. Yo creo que no solo que el pueblo colombiano, pues decir que es emocional, o que los medios de comunicación, aunque los medios de comunicación juegan un papel muy importante, yo creo que por lo menos hay tres características de, estoy hablando en términos generales, por supuesto hay excepciones, de los ciudadanos colombianos, que ya en otras ocasiones hablando de otros temas, he señalado. Creo que hay una profunda inmadurez política, por una parte, una deficiencia de formación académica innegable, por otra, y una apropiación de elementos culturales universales muy precaria. Y creo que esas tres cosas son el escenario perfecto para tener a una opinión pública así, una opinión pública que solo entiende de odios y de amores, y que difícilmente uno podría vincular a una discusión o a una conversación tranquila y racional sobre, por ejemplo, esto que estamos hablando acá, ¿no? Y no digo que es que nosotros seamos la excepción de esas tres características, por supuesto que no. Acá estamos haciendo un esfuerzo gigantesco por no decir que...
Bueno, interesante ese análisis a esa pregunta con la cual pretendíamos, o por lo menos propuse, que abriéramos el programa. Porque hablar de estos temas no resulta fácil en este clima actual. Nunca ha resultado fácil. Entonces es muy común que si las opiniones no están acordes con las opiniones oficiales, ya sabemos qué sucede en torno a eso. Y eso ocurre con los diferentes partes o enfrentadas en el conflicto armado. Acusar a quien no opina exactamente igual como contrario.
Mucho más cuando después de golpes como esos salen los centros nacionales de consultoría, los Inbarmer, Gallup, etcétera, a hacer encuestas y llega casi al 90% la favorabilidad de los gobernantes.
Una vez pase la efervescencia sobre este hecho concreto, que repito es muy importante en términos del conflicto, para uno de los actores, una vez pasado eso, sigue existiendo el mismo problema.
Yo soy absolutamente ignorante en esos temas militares, pero la historia dice que ese conflicto con tema FARC empezó con un bombardeo también muy grande a Marquetalia hace 40 años, más o menos. Entonces, sin ser experto en eso, sí me gustaría que me explicaran, bueno, y desde ese primer bombardeo, ¿por qué se tiene que seguir recurriendo? ¿Por qué no se ha logrado solucionar el problema o derrotarlos absolutamente? Y seguimos con esto, que tiene unos costos, además, altísimos en términos económicos para este país. O sea, ¿cuánto cuesta la celebración de la guerra? Cuesta muchísimo para cualquiera de los bandos que esté celebrando una u otra victoria militar. Eso cuesta muchísimo en términos económicos, ya hablándolo un poco más, de manera más simple. Pero esta historia comienza un poco en el militar con un bombardeo casi épico por allá de Marquetalia, y hay documentales.
Usted mencionaba ayer que después de ese bombardeo también dijeron que ahora sí era el fin de las repúblicas independientes y esas cosas.
Eso, y luego viene por esa misma época la muerte de muchos de esos personajes que habían surgido a partir de las guerrillas liberales, que lo sabe la gente, que son los famosos bandoleros, Efraín González, Chispas, Pedro Brincos. Eso está muy bien ilustrado en muchos libros de historiadores y por ahí nos hemos podido dar cuenta. Pero entonces, después de eso, que se creía que ya era el fin, creo que lo decía el general Matallana, que fue uno de los personas, de los generales que dirigió el tema de Marquetalia de la época. Este es el fin del bandolerismo, este es el fin. Sin embargo, Colombia ha seguido produciendo este tipo de personajes legendarios alrededor del tema de la violencia armada. Este es un personaje legendario, hizo toda una leyenda, y empezaban a decir, decía un general también, que entrevistaron entre los muchos cientos y miles de personajes que entrevistaron, decía el general Juan Salcedo Lora, es que yo, mi batallón lo detuvo cuando tenía 20 años en el 67, algo así, a finales de los 60, en una población del Tolima. Era un muchachito, palabras del general, que desde los 10, 11 años estaba en un grupo armado, que pasa en un país donde los niños, desde los 10 años, en esa época ingresaban a grupos armados como la FARC, y ahora al sicariato en las ciudades, o a los paramilitares en los campos colombianos. ¿Qué pasa con esa sociedad? Eso es lo que tendríamos que preguntarle a los ministros, eso es lo que teníamos que preguntarle al presidente, eso es lo que teníamos que preguntarle a quien deben ofrecernos las respuestas. a los estudiosos politólogos de este país.
Es un conflicto que se ha basado en la emotividad. Tal vez como empezamos el programa, se puede terminar. Es las emociones que genera la confrontación armada hace que en un segundo plano, no, incluso en un tercer, cuarto plano, queden reflexiones, por ejemplo, como la de los costos profundos que tiene esa alternativa de solucionar el conflicto. Bueno, los costos económicos que son incalculables, pero al fin y al cabo materiales, pero hay otros costos incalculables, jamás, nunca en la historia van a ser saldados, que son, por ejemplo, las vidas humanas que han quedado en este intento de múltiples decenas de solucionar el conflicto de esta manera, armada y emotiva.
Me gustó más el nombre que usted le puso a Inverme Gallup. De ahora en adelante vamos a seguir llamando así. Inverme Gallup.
¿Se llama Inverme?
Inverme.
Sí. Así dije.
Muy bien. De esa tierra...
No podía.
De esa tierra francesa. No, es que vamos, ese es un nuevo segmento de esa tierra francesa que tanto se añora en esta mesa de trabajo. Vamos a oír una nueva canción de Francis Cabrel que se llama Al otro lado de ti.
Sé que vives allí donde brilla esa luz, donde quisiera llegar, la autopista del sur. Por favor, óyeme mientras voy hacia ti, no sé si esperarás, no te olvides de mí. Al otro lado de ti, dicen que no hay nada y es muy cierto. Al otro lado de ti, donde acabas tú, nace el desierto. Brilla el agua al mojar el mar de tus cabellos, no los dejes secar, que la quiero beber. Por favor, óyeme si te pido socorro, aunque quiera robar tus collares de luz. Al otro lado de ti, dicen que no hay nada y es muy cierto. Al otro lado de ti, donde acabas tú, nace el desierto. Si me dejas dormir en tu noche de fuego, robaré para ti un colchón de aire azul. En tu piel grabaré cuatro estrellas y luego a tu cuerpo me iré para no regresar. Dicen que no hay nada y es muy cierto. Donde acabas tú, nace el desierto. Donde brilla esa luz, donde quisiera llegar la autopista del sur. Sé que vives allí donde brilla esa luz, donde quisiera llegar la autopista del sur. Que vives allí donde brilla esa luz, donde quisiera llegar la autopista del sur.
Y ahora la noticia de la semana.
Bueno, mi noticia de la semana tiene que ver con la reunión de los países en de las representaciones de los países esta semana para evaluar eso que se llaman los objetivos del milenio, que por supuesto no se han cumplido y que tiene un objetivo supremamente interesante, y es la erradicación de la pobreza para el año 2015. Y según lo que dijeron en sus comunicados estos países de la ONU, el compromiso sigue en pie, o sea que podemos esperar vivir en un mundo sin pobreza, sin desigualdad, dentro de 5 años nada más. Esa es mi noticia de la semana.
Recuerde que estamos en la era de la prosperidad, joven. Bueno, yo tengo una noticia al margen de todos estos temas terribles. Es que en esta semana viajó a México un gran amigo, nuestro, un gran amigo mío, viajó a recibir un premio de novela en la Universidad de Veracruz con su novela La balada de los bandoleros baladíes. Es un premio a primer novela, es un joven de San Vicente de Chucurí que reside en Bogotá, él es Daniel Ferreira, que ha ganado algunos premios de narración, de cuento en este país. Pues muy contentos con Daniel, que en ese mundo en el que a veces hemos podido ser felices de la literatura, se está labrando su camino. Bueno, eso nos pone muy felices. Son de esas cosas que aquí en este lugar pasan desapercibidas, pero es un hombre que nació aquí, junto a estas montañas y a esta hermosa quebrada de las Cruces, y está labrándose un camino a través de las letras, a través de la literatura, y con muy buena, bueno, como un buen tino, tal vez. Felicitaciones a Daniel Ferreira.
Enhorabuena por Daniel.
Que se traiga una botellita de tequila o algo de allá de México.
Sí, estoy de acuerdo. Si nos oye, yo creo que así será. Mi noticia tiene que ver con el ambiente local y es precisamente con una válida de ciclismo que se está corriendo en este lugar, la clásica Ludwig Sandoval, precisamente en homenaje a una víctima de la desaparición forzada hace ya más de 20 años, si no estoy mal. Entonces, desde hace algún tiempo se viene corriendo esta clásica, pues precisamente para reivindicar el nombre de esta persona que no conocemos su paradero y que esperamos que aparezca, y que también aparezcan los responsables de esa...
Contados minutos empieza la transmisión de La Válida por la radio comunitaria.
Me disculpa por editorializarle su noticia de la semana, pero yo quisiera decir que la gente va a salir a ver a los ciclistas y nosotros también vamos a hacerlo, pero esto que acaba de decir Giovanni es muy importante. Esta no es un evento deportivo sin más para el gusto de las personas que no tienen nada más que hacer, sino es la conmemoración de un hecho que fue la desaparición forzada de una persona, y eso debe prevalecer sobre el hecho deportivo en sí mismo.
Suscribo todos los comentarios respecto a la desaparición de Ludwig Sandoval. También me sumo al saludo que se le hace a Daniel Ferreira. Mi noticia tenía que ver con lo de Ludwig, entonces estaba pensando que podría aprovechar para comentar que de la noticia mía de la semana pasada sobre la senadora Gilma Jiménez, que promovió cambiar la constitución para la cadena perpetua y que ahora radicó un proyecto para reformar el código penal para aumentar la pena a los menores que delinquen de manera grave. Dos personas muy entusiasmadas con esta nueva propuesta política del Partido Verde me comunicaron que estaban preocupadas al saber que uno de sus miembros más importantes estaba promoviendo esta clase de proyectos, y al final de la semana me enteré casualmente que hay una congresista igualmente importante, tal vez no tan conocida, en el Partido Verde, una representante a la Cámara por Bogotá, María Ángela Robledo, que también está muy preocupada por eso y ya propuso al interior de su bancada que se retirara el proyecto, que no corresponde a los principios del partido. Entonces, pues doña Gilma por lo menos va a tener que poner a consideración de discusión ese tema. Y también, de manera farandulera, me enteré esto para todos los seguidores de Gilma Jiménez, que está concursando por, es una de las postuladas a Mujer del Año por la revista Fucsia. Entonces, para si algunas de las personas que nos escuchan hacen parte del grupo que la respalda, pueden votar por ella.
Bien, antes de la despedida de Javier, les contaré que para los oyentes de Palabra y Cordillera en el blog palabricordillera.wordpress.com oiremos una última canción de Francis que fue, entre otras cosas, grabada desafortunadamente por Juanes. Y para los oyentes, los importantes oyentes de este casco urbano y de las zonas aledañas, también esta canción, aunque posiblemente no la alcanzarán a escuchar completa.
Bueno, fue un gusto para nosotros estar una vez más con ustedes y nos vamos a compartir este evento deportivo conmemorativo de la desaparición forzada de Ludwin Sandoval, que se transmite en vivo por San Vicente Estéreo.
Escuchas crecer una flor, no te importa que suene un motor. Siempre hay agua al llover, si hay incienso hay olor. Escuchas crecer una flor, un perro te ladra y da igual. No hay grito que rompa tu paz, porque puedes huir como el agua en la cesta, viviendo tu vida en color. Y coleccionas las flores del otoño, pétalos de un bosque que murió. Y al borde del invierno tus libros se hacen viejos y tú te consigues dormir sobre un suave algodón. Metida en el cálido olor del invierno en tu cama, besando tu piel y esperas la vuelta del sol. Y das en un segundo la vuelta al mundo y pides que te espere a cenar. Y un año es una hora, porque no lo valoras cuando estás oyendo una flor, como crece una flor. No importa que suene un motor, cuando tú no me encuentres es que estoy junto a ti, queriendo aprender a vivir. Me da miedo hacerte un niño sin querer.